Hoy, durante estos minutos, vamos a asistir a los momentos finales de la vida de algunos relevantes personajes de la historia de Roma a través del relato que de su muerte nos hacen diferentes autores latinos. Veremos qué originó su muerte, de qué forma abandonaron la vida y cómo afrontaron la muerte según era cada uno. Asistiremos a la muerte del nefasto emperador Nerón y a la de dos de sus víctimas, Gayo Petronio y Lucio Anneo Séneca, el filósofo estoico que durante varios años fue mentor de Nerón. Petronio era un caballero romano del círculo próximo a Nerón y posiblemente autor del famoso Satiricón, conocida y singular obra satírico-novelesca. Lo cierto es que después de leer esta divertida y licenciosa obra, es difícil sustraerse a la tentación de identificar a su autor con el personaje del que habla Tácito. Estas muertes ocurrieron en una época aciaga, dura, terrible, llena de violencia, en la que Nerón ha sustituido a sus excelentes mentores, Burro y Séneca, y ha colocado en su lugar a dos personajes infames, Fenio Rufo, un cobarde, y Tigelino, un criminal desalmado que tramará la ruina, entre otros muchos, de Petronio y Séneca. Las muertes de ambos tendrán lugar durante la llamada Conjura de Pisón, un movimiento de rebelión formado por ciudadanos relevantes que no tuvo éxito. El primero en morir será Petronio, y su muerte la narra el historiador Tácito en sus anales. La influencia que Petronio tenía sobre Nerón le perdió por la envidia que suscitó en él Tigelino. De todo ello nos van a hablar las profesoras Genoveva García Alegre, profesora de latín, y la profesora María Victoria Fernández Sabater. Bienvenidas.
Muchas gracias, Isabel.
Gracias.
Petronio fue un personaje muy singular, pero ¿podemos saber en realidad cómo era Petronio?
Esto es lo que Tácito literalmente nos dice. Acerca de Petronio, debo recordar algunos datos de atrás. En efecto, se pasaba el día durmiendo y la noche en sus ocupaciones y en los placeres de la vida. Al igual que a otros, su actividad, a él lo había llevado a la fama su indolencia, pero no se lo tenía por un juerguista ni por un disipador, como a tantos que consume sus patrimonios, sino por un hombre de un lujo refinado. Sus dichos y hechos, cuanto más despreocupados y haciendo gala de no darse importancia, con tanto mayor agrado eran acogidos, por tomárselos como muestra de sencillez. Sin embargo, como procónsul de Bitinia y luego como cónsul, se reveló hombre de carácter y a la altura de sus obligaciones. Después volvió de nuevo a los vicios o a la imitación de los vicios, y fue acogido como árbitro de la elegancia en el restringido círculo de los íntimos de Nerón, quien, en su hartura, no reputaba agradable ni fino más que lo que Petronio le había aconsejado. De ahí la envidia de Tigelino, que veía en él un rival y más experto en la ciencia de los placeres. Por ello, echa mano de la crueldad del príncipe, ante la que cedían sus demás pasiones, y acusa a Petronio de amistad con Escevino, corrompiendo a un esclavo para que lo denunciara y privándolo de defensa al arrastrar a la cárcel a la mayor parte de la servidumbre.
Y vamos a hablar de otro personaje que tiene parte importante, Escevino. ¿Quién era?
Escevino era un senador que también formaba parte del círculo íntimo de Nerón y que también participó en la conjura de Pisón. A Tácito le sorprende que por su carácter indolente y de apariencia frívola, un poco similar a la manera de ser que tenía Petronio, a Tácito le sorprende que encabezara esta cívica conspiración. Y finalmente en su casa se desencadenó una serie de denuncias que llevó a todo el mundo, incluido a Séneca, a la muerte.
¿Y cómo fue la muerte de Petronio?
Petronio sabe que tiene que morir. Ha sido descubierto. Por ello no tiene más remedio que quitarse la vida. Y continúa Tácito en su relato. Era el caso que por aquellos días el César había marchado a Campania y Petronio, que llegó hasta Cumas, quedó allí detenido. Ya no quiso dar más largas a su temor o a su esperanza. Pero no se quitó la vida precipitadamente, sino que tras cortarse las venas se las ligó y se las volvió a abrir de nuevo según le vino en gana, mientras hablaba a sus amigos, no en términos serios o que le procuraran fama de valeroso. Y escuchaba lo que le decían, que no era nada acerca de la inmortalidad del alma y de las opiniones de los filósofos, sino canciones ligeras o versos ocasionales. A sus siervos a unos les hizo larguezas y a otros les dio de azotes. Se puso a la mesa y se entregó al sueño para que su muerte, aunque forzada, se pareciera a la natural. Tampoco aduló en sus codicilos, al contrario de la mayoría de los que perecían, no aduló ni a Nerón ni a Tigelino o a cualquier otro de los poderosos, sino que relató con detalle las infamias del príncipe con los nombres de los degenerados y de las mujeres que en ellas participaran, así como la originalidad de cada uno de sus escándalos. Lo selló y se los envió a Nerón, y luego rompió su anillo a fin de que no sirviera para perder a otros.
¿Y podemos comentar la lectura que hemos oído?
Pues sí, hemos visto que Petronio se entrega a la muerte de una forma aparentemente frívola, dando la misma imagen con la que había vivido. Pero su final fue digno porque hizo lo que nadie se atrevía a hacer, es decirle la verdad a Nerón por escrito y romper su anillo para que no pudiera este ser utilizado para involucrar a nadie en esta conjura que causó tantos muertos. Quizá Petronio no fuera tan frívolo como pretendía parecer. El propio Tácito así lo sugiere, como hemos visto antes en la lectura, cuando tras alabar su labor como procónsul en Bitinia, dice que al regresar a Roma volvió de nuevo a los vicios o a la imitación de los vicios.
Hablemos ahora de Séneca el estoico, el autor de tantos imprescindibles tratados filosóficos, el que fue junto a Franio Burro mentor de la juventud del emperador. Ambos trataron durante años de inclinar hacia el bien los impulsos enfermizos de Nerón, quien siempre se rodeaba de las peores compañías. A la muerte de Burro, Séneca se quedó solo en su labor de tratar de encaminar hacia el bien los impulsos del príncipe. Esto marcó el principio de su imparable caída. ¿Cómo fue?
El entorno de Nerón, fundamentalmente su mujer Popea y su prefecto del pretorio Tigelino, se dedicó a acusar al filósofo de acaparar enormes riquezas, de ganarse el favor de las gentes y de superar incluso al emperador por la belleza y el esplendor de sus jardines y de sus posesiones. Le acusaban también por la búsqueda de la fama oratoria y por su continua oposición a las diversiones del príncipe. Se preguntaban, según Tácito,
¿hasta cuándo no habría de haber en la República cosa notable que no se creyera descubierta por él?
Y decían que
la niñez de Nerón se había terminado y tenía ya el vigor de la juventud. Debía, pues, sacudirse al maestro.
Séneca, preocupado porque conoce perfectamente estos comentarios insidiosos contra su persona, mantiene una conversación con el emperador, cuya finalidad es entregarle sus cuantiosos bienes para que disponga de ellos y los administre, y quiere dar por terminada su relación de influencia sobre el emperador con estas palabras que reproduce Tácito.
A ti te sobra fortaleza y capacidad para el gobierno. Algo que por tantos años has visto ejercer. Tus amigos ya viejos podemos reclamar el descanso. E incluso esto redundará en gloria tuya, el haber llevado a las más altas cimas a quienes también sabían contentarse con poco.
A partir de este momento, Séneca se aparta del círculo íntimo de Nerón y aparece raras veces en la ciudad. Pese a todo, parece que hubo un intento abortado de envenenarlo, pero fue otra vez la represión desatada a partir de la conjura de Pisón la excusa de su muerte. Séneca fue delatado como integrante de la conjura y Nerón envía un tribuno a su villa, rodeada por un grupo de soldados, para que le confirme las palabras del delator. El tribuno regresa y transmite a Nerón, ante Popea y Tigelino, las profundas y arrogantes palabras de Séneca. Nerón quiere saber si Séneca planea matarse voluntariamente, y esta fue la respuesta.
Que no había sorprendido signo alguno de temor, ningún rasgo de tristeza ni en sus palabras ni en su rostro.
En este momento, Nerón ordena que se dé la muerte y le envía para que se lo comunique a un centurión. Nadie habló, nadie intercedió para salvar la vida del gran hombre. Fatal fue la cobardía de todos, sentencia Tácito.
¿Y cómo fue entonces la muerte de este filósofo estoico de Séneca?
Él, sin inmutarse, pide las tablillas de su testamento. Como el centurión se las niega, se vuelve a sus amigos y les declara que, dado que se le prohíbe agradecerle su afecto, les lega lo único, pero lo más hermoso que posee, la imagen de su vida. Si se acuerdan de ella, tendrán la reputación de hombres virtuosos como premio por tan constante amistad. Al tiempo, procura convertir su llanto en entereza, hablándoles unas veces en tono llano, otras con mayor energía y como reprendiéndolos. Les pregunta dónde están los preceptos de la filosofía, dónde los razonamientos por tantos años meditados frente al destino. ¿A quién había pasado desapercibida la crueldad del león? Asesinado su madre y su hermano, les decía, ya nada les faltaba sino añadir a esas muertes la de su educador y maestro. Hechas estas y similares consideraciones, como hablando para todos, abraza a su esposa y, un poco conmovido a pesar de su inquebrantada entereza, le ruega y suplica que modere su dolor y no lo haga eterno, antes bien que en la contemplación de una vida transcurrida en la virtud se acomode a soportar con honorables consuelos la añoranza de su marido. Pero ella le responde asegurándole que tiene decidido morir también y reclama la mano del ejecutor. Entonces Séneca, por no oponerse a su gloria y al tiempo por amor a ella, no queriendo dejar a la que amaba como a nadie expuesta a los agravios, le dice: «Yo te había mostrado los aspectos gratos de la vida, tú prefieres el honor de la muerte. No me mostraré envidioso ante un ejemplo así. Sea la fortaleza de esta muerte tan valerosa igual por parte de ambos, pero tu final merecerá más gloria». Tras esto, y de un mismo golpe, se abren las venas de los brazos con el hierro. Como a Séneca, debilitado su cuerpo por la vejez y la parquedad de su alimento, la sangre se le escapaba lentamente, se abrió también las venas de los muslos y de las pantorrillas. Extenuado por crueles sufrimientos, a fin de no quebrantar con su dolor el ánimo de su esposa y no dejarse él llevar a la debilidad al contemplar los tormentos que ella padecía, la persuade a que se retire a otra habitación. Todavía en posesión de su elocuencia en su momento supremo, hizo venir a los secretarios y les dictó abundantes líneas que, dado que han sido ya divulgadas en sus términos literales, me excuso de glosar aquí. Mas Nerón, como no abrigaba un odio particular hacia Paulina, y también por evitar que creciera el aborrecimiento ganado por su crueldad, ordena que se le impida morir. A instancias de los soldados, los siervos y libertos, ligan las venas de los brazos cortando la hemorragia. No se sabe si ella no se dio cuenta, y es que, según el vulgo proclive a los rumores más maliciosos, no faltaron quienes pensaran que, mientras temió que Nerón se mostrara implacable, buscó la gloria de asociarse en la muerte de su marido, pero que, al ofrecérsele luego una esperanza más benévola, se dejó vencer por los halagos de la vida. La conservó solamente por unos pocos años más, en medio de un recuerdo de su marido digno de alabanza, y con una palidez tal en su rostro y en sus miembros que se veía claramente que le había abandonado una buena parte de su espíritu vital. Entretanto, Séneca, como se alargaba el lento trance de su muerte, pide a Estacio Anneo, en cuya amistad y arte médica confiaba por larga experiencia, que le proporcione un veneno prevenido desde tiempo atrás, el mismo por el que morían los condenados por público juicio en Atenas. Se lo llevó y de nada le sirvió tomarlo, porque al estar ya fríos sus miembros, se cerraba su cuerpo a la acción del tóxico. Por fin entró en un baño de agua caliente y, salpicando a los esclavos que se encontraban a su lado, añadió que hacía libación de aquellas aguas a Júpiter liberador. Acto seguido, se metió en la bañera, cuyos vapores lo asfixiaron. Su cuerpo fue incinerado sin funeral alguno. Así lo había dispuesto en un codicilo, cuando todavía en la cima de la riqueza y del poder, no dejaba por ello de ocuparse de sus momentos supremos.
Y después de estas muertes tan dignas, pues quizás sería un buen colofón saber cómo murió el nefasto personaje que los obligó justamente a matarse, Nerón. ¿Sabemos cómo fue su muerte?
Sí, conservamos un documento y además nos hacemos una idea de cómo era el personaje y el aprecio que por él tenían, el aprecio entre comillas, que por él tenían los que lo rodeaban. Por ejemplo, Suetonio, acerca de lo que será el comienzo del final de Nerón, dice cosas como estas. Después de haber soportado el orbe de la tierra a un príncipe semejante durante casi 14 años, por fin lo destituyó, iniciando la revuelta de los galos al mando de Julio Vindice, que gobernaba entonces aquella provincia como propretor. Se cree, dice también Suetonio, que desde el mismo comienzo de la revuelta había concebido muchos proyectos y muy crueles, se refiere a Nerón, claro, acordes realmente con su carácter. Por ejemplo, matar a todos los senadores envenenando sus comidas, o incendiar la ciudad azuzando a las fieras contra el pueblo para que le fuera más difícil defenderse. Abandonó esta idea más por desconfianza de poder llevarla a cabo que por arrepentimiento, y decidió sustituir a los cónsules y asumir él solo el lugar de ambos. Y dijo a sus amigos al salir de un banquete que en cuanto llegaran a la provincia se presentaría, la provincia es la provincia que se había levantado, por supuesto, se presentaría desarmado ante sus ejércitos y no haría otra cosa que llorar, e invitando a los sedicentes al arrepentimiento, al día siguiente cantaría, en medio de la alegría de todos, y cantaría unos epinicios que iba a empezar a componer en ese mismo momento. Todas las demás medidas que tomó no hicieron sino aumentar el odio hacia él y tuvo que soportar un sinnúmero de injurias. En fin, que lo dejaron completamente solo a su suerte y esta soledad absoluta la describe de esta forma Suetonio. Aplazada así su decisión hasta el día siguiente, se despertó a eso de la medianoche y cuando descubrió que la guardia de soldados se había retirado, saltó del lecho y mandó buscar a algunos amigos de los alrededores y como ninguno le notificaba nada, él mismo se dirigió a sus casas con un reducido séquito. Pero como las puertas de todos se hallaban cerradas y nadie le respondía, se volvió al dormitorio, de donde ya habían huido también los guardias, e inmediatamente buscó al mirmilón Espículo o a cualquier otro sicario para que le diera muerte. Y el no haber encontrado a ninguno, gritó, «¿Es que no tengo ni un amigo ni un enemigo?» y se lanzó fuera como si quisiera precipitarse al Tíber.
¿Y cómo relata Suetonio la muerte de Nerón?
Pero refrenando de nuevo su ímpetu, pidió un refugio más seguro para reponer su espíritu y al ofrecerle su liberto Faonte, su quinta, situada entre la Vía Salaria y la Vía Nomentana, tal como estaba, descalzo y en túnica, se echó por encima una pénula de color desteñido y atándose un pañuelo por delante de la cara y cubriéndose la cabeza, montó a caballo con solo 4 acompañantes, entre los que figuraba también Esporo. Y al instante, aterrorizado por un temblor de tierra y por un rayo que había caído enfrente, oyó el griterío de los soldados de los cuarteles próximos que lanzaban maldiciones contra él y aclamaciones a Galba. Cuando llegaron a un camino apartado, soltando los caballos, a duras penas y extendiendo el manto bajo sus pies, subieron hasta el muro trasero de la quinta entre espinos y matorrales, por la senda de un cañaveral. Una vez ya allí, al aconsejarle el mismo Faonte que se refugiara entre tanto en la oquedad de una cantera de arena, le replicó que él no se metería vivo bajo tierra. Y esperando un poco, mientras preparaban un acceso clandestino a la quinta, sacó con la mano agua de una fosa cercana para beber. Después, con la pénula desgarrada por las zarzas, sorteó unos arbustos atravesados y así, introduciéndose a gatas en la estancia próxima por la angostura de una zanja recién excavada, se echó sobre el lecho provisto de un pequeño colchón sobre el que se extendía un viejo manto. Y acuciado de nuevo por el hambre y la sed, rehusó el pan negro que le ofrecieron, pero bebió bastante agua templada. A continuación, al ver que cada uno le instaba con una razón distinta a que cuanto antes se librara de los ultrajes que le amenazaban, ordenó que abrieran en su presencia una fosa adaptada a la medida de su cuerpo y que juntaran los pedazos de mármol que encontraran y llevaran agua y hatos de leña para embalsamar luego su cadáver, llorando a cada orden y exclamando con frecuencia, «¡Qué gran artista perece conmigo!». Entre estas demoras arrebató a Faonte unas tablillas que le había entregado un mensajero y leyó en ellas que el Senado le había declarado enemigo público y lo buscaba para castigarlo según la costumbre de los antepasados. y preguntó cómo era esa clase de castigo, y cuando supo que la cabeza del reo desnudo era clavado en la horca y que su cuerpo era azotado con vergas hasta la muerte, aterrado, agarró dos puñales que había sacado consigo y, tras probar el filo de entrambos, los escondió de nuevo protestando que aún no había llegado la hora fatal. Y unas veces exhortaba a Esporo a que empezara a lamentarse y llorar, otras pedía que alguien le ayudara con su ejemplo a darse muerte. Y de vez en cuando censuraba su propia cobardía con estas palabras: «Ya vivo ignominiosamente, vergonzosamente, no es digno de Nerón, no es digno. Es preciso ser moderado en estos momentos. ¡Ea, despiértate!». Y ya se acercaban los jinetes a los que habían ordenado llevarlo vivo. En cuanto sintió sus pasos, exclamó temblando: «Ya golpea a mis oídos el galope de los caballos de rápidos pies». Y entonces hundió el puñal en su garganta con la ayuda de Epafrodito, secretario de las requisitorias. Y hallándose aún medio vivo, a un centurión que entraba a prisa y colocándole la pénula sobre la herida, fingía que había acudido en su auxilio, solo le dijo: «Ya es tarde», y «Esta sí que es fidelidad». Y diciendo esto, expiró, quedando sus ojos completamente abiertos y rígidos, hasta el punto de que provocaban el horror y el pánico de los que se acercaban a verle. Nada había exigido a sus compañeros con más premura y empeño como el que no dejaran que nadie se adueñara de su cabeza, sino que de un modo u otro lo quemaran todo entero. Así lo permitió Icelo, el liberto de Galba, librado poco antes de la cárcel a donde había sido arrojado al comienzo de la revuelta.
Hemos elegido estas tres muertes porque son próximas, porque uno es el verdugo de los otros dos y porque queríamos hacer una pequeña muestra de cómo moría un filósofo, cómo moría un emperador loco y cómo moría un personaje que parecía frívolo, pero que era una persona digna y como tal murió.
Es una maravilla cómo describen estas muertes, tanto Tácito como Suetonio. Les invitamos desde aquí a acercarse a la lectura de estos textos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Ánimo y muchas gracias.
Gracias.